Irlanda, bautizado como el Tigre Celta, país ícono en la comparación internacional para dar el gran salto, ¿está ahora al borde del precipicio? Ustedes saben que la economía va a ser rescatada por los demás miembros de la zona euro, también por el Fondo Monetario. Esto fue definido por los ministros de Finanzas de la zona euro en la noche del domingo, en un intento por evitar una agudización de la crisis financiera bancaria que afecta a ese país. Pero, ¿cómo pasó Irlanda de ser una economía ejemplo, un tigre celta, a un país rescatado en tan poco tiempo? Estamos hablando de menos de 10 años. ¿Cómo quedan ahora las perspectivas para Irlanda y también para el resto de Europa? Bueno, vamos a dialogar enseguida con el economista Uri Lichtenstein de la consultora Deloitte. Uri, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Cierto es que con referencias a Irlanda en estos últimos días muchos oyentes han mandado mensajes haciendo esta misma pregunta, porque incluso públicamente aquí se ha manejado en distintas oportunidades el modelo de Irlanda como aplicable al Uruguay. Pero bueno, veamos primero en qué consiste este plan de salvataje aprobado por los gobiernos de la zona euro. ¿Cómo lo podrías explicar?
Bien, a grandes rasgos, se acordó que durante los próximos 3 años Irlanda va a recibir préstamos de los demás países de la zona del euro y del FMI, como tú decías, a tasas más bajas que las que el mercado hoy por hoy le ofrece al gobierno de ese país. Así el gobierno de Irlanda va a evitar tener que financiarse en los mercados a tasas excepcionalmente altas que hoy rondan el 9% anual en euros. Si bien todavía resta definir detalles vinculados al monto total de la operación y a las condiciones a las que deberá someterse el gobierno de Irlanda para recibir esta ayuda, se especula que el paquete de rescate ascendería a aproximadamente 85.000 millones de euros, que equivalen a unos 115.000 millones de dólares, y a algo más de 50% del PIB de Irlanda. Esa es una cifra importante. Buena parte de esos fondos se van a canalizar hacia el sistema financiero como resultado de las enormes dificultades que enfrentan los bancos en ese país. De esta manera, Juan Andrés, Irlanda se transforma en la segunda economía europea que debe ser rescatada este año, luego de que Grecia, como recordarán, aceptara un paquete de ayuda de características similares a comienzos de mayo.
Sí, sí, y es llamativo, ¿no? Porque Irlanda estaba a la cola de los países europeos, era el furgón de cola de Europa a principios de los 90, acometió un plan de estabilización, reformas, bueno, le permitió pegar un gran salto en cuanto a renta por habitante, por ejemplo, junto a Luxemburgo, destacándose. ¿Cómo ves esto, en definitiva, esta situación, este cambio tan brusco que se ha dado ahora, en este caso, con respecto a Irlanda?
Lo que tú decís es muy cierto. Hace tan solo 3 o 4 años, muy pocos analistas hubieran previsto un desenlace de este tipo en Irlanda. Y como tú decías, eso se vinculó a un conjunto de reformas que llevó adelante el gobierno y que impulsaron un crecimiento extraordinario de esa economía. ¿Cuáles fueron algunas de esas reformas? A nivel macroeconómico, Irlanda redujo la inflación a niveles muy bajos y ordenó sus cuentas públicas a través de importantes ajustes fiscales. Y esas medidas macro fueron acompañadas por reformas a nivel microeconómico para impulsar un crecimiento importante de la actividad. ¿Qué se hizo a nivel micro? Entre otras cosas, Irlanda introdujo un marco de fuerte promoción a la inversión con una tributación relativamente baja a la renta empresarial. Irlanda abrió su economía con la incorporación a la Unión Europea. También apostó fuerte a la educación con la apertura de numerosas universidades e incentivó el retorno de trabajadores calificados que se habían radicado en el exterior del país en años previos. Realmente el giro que dio la economía de Irlanda desde mediados de la década de los 80 con estas y otras reformas fue impresionante, y estas reformas tuvieron resultados muy favorables para ese país.
Por ejemplo, ¿qué dirías tú?
Por un lado, la economía irlandesa creció a un ritmo muy, muy importante, 6,5% promedio por año entre el 90 y 2007, es decir, casi 20 años de crecimiento muy fuerte. En esos años la afluencia de inversión extranjera directa fue extraordinaria. Fundamentalmente se trataba de empresas europeas que decidían radicarse en un país de bajo costo como Irlanda para exportar al resto de la zona del euro. Por otra parte, con este plan de ajuste de las cuentas públicas, la deuda pública cayó de 120% del PIB a finales de los 80 a tan solo 25% del PIB en 2007. Es decir, que hasta ese año 2007 prácticamente nadie podía prever una crisis fiscal en Irlanda porque la deuda era muy baja. Incluso, esto es sorprendente, en 2007 Irlanda obtenía financiamiento más barato que Alemania. En ese entonces los bonos públicos de Irlanda pagaban 70 puntos básicos menos que los bonos de Alemania de similar duración, y eso refleja en definitiva la confianza que tenían los mercados en Irlanda hasta hace muy poquito tiempo.
Sí, curioso. De hecho, los bonos de Alemania son los de referencia, no son los que se manejan porque se supone que tienen riesgo cero.
Exactamente.
Y bueno, en definitiva, esto ha cambiado radicalmente. Ahora, es llamativo, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación de crisis fiscal con algo así como 32% del déficit con respecto al Producto Bruto? ¿Cómo se llega a esto en tan poco tiempo?
Sí, las cifras hoy por hoy sorprenden. Probablemente la raíz de la crisis actual, las raíces se remontan a comienzos de la década pasada, cuando Irlanda se incorpora a la zona del euro. La creación del euro provocó una caída de las tasas de interés en muchas economías periféricas de la zona del euro, no solamente en Irlanda. Así, con tasas de interés muy bajas, en esos países vimos una expansión quizás desmedida del crédito y un boom inmobiliario extraordinario. Quizás entonces uno de los errores que habían cometido las autoridades de Irlanda en estos años fue no detectar a tiempo que se estaba formando una burbuja de crédito y una burbuja en el mercado inmobiliario. Y se trata en definitiva del mismo tipo de error que cometieron otros gobiernos de la zona del euro y el propio gobierno de Estados Unidos en la década pasada. De todas formas, hay una responsabilidad adicional que se le adjudica al gobierno de Irlanda y que tiene que ver con la decisión de garantizar los depósitos bancarios en el año 2008.
De garantizar los depósitos, ¿cómo es eso?
El tema es así, en septiembre de 2008, en medio del pánico generalizado en los mercados financieros internacionales, el gobierno de Irlanda decidió garantizar el 100% de los depósitos y las demás deudas de 6 grandes bancos de ese país. De esa manera, las autoridades procuraban evitar una corrida bancaria. Lo que probablemente no imaginaron las autoridades de Irlanda en ese momento era la verdadera magnitud del problema de solvencia que enfrentaban esos bancos. Y así el gobierno se ha visto obligado en los últimos años a realizar desembolsos extraordinarios para rescatar a los bancos, desembolsos que en definitiva terminaron comprometiendo la solvencia del propio gobierno de Irlanda. En definitiva, a nuestro juicio no deberíamos concluir que las políticas introducidas por Irlanda desde 1985 fueron equivocadas, ya que esas políticas alentaron un despegue espectacular de Irlanda. De todas formas, el gobierno estaría pagando ahora las consecuencias de no detectar la formación de una burbuja inmobiliaria a tiempo, y fundamentalmente las consecuencias de rescatar masivamente a los bancos. La génesis del problema entonces no es distinta al panorama que vemos en otras economías, incluso en Estados Unidos, pero el tema aquí es que el tamaño del Estado en Irlanda en relación al tamaño del sistema bancario, que es muy grande en esa economía, terminó haciendo que las consecuencias fueran bastante más graves en el caso de Irlanda que en el caso de otros países como en Estados Unidos.
Sí, sí. Y queda claro que los bancos rescatados, en definitiva, los bancos apoyados, hay bancos privados, ¿no? Estamos hablando del sistema en su conjunto, ¿no?
Sí, sí, son casi 6 bancos los que han sido garantizados. Y los dos principales realmente han tenido que ser asistidos por solo este año por más de 20 puntos del PIB, es decir, de los 32 puntos del PIB de déficit, 20 corresponden al rescate bancario en este año y se espera que tengan que seguir inyectando fondos en esas instituciones.
Uri, ¿y cómo quedan las perspectivas para Irlanda luego de este plan de rescate que se anunció el fin de semana?
Bueno, eso es bastante difícil saberlo, la verdad. Lo cierto es que esta asistencia financiera le va a permitir al gobierno de Irlanda cumplir con sus obligaciones en los próximos 3 años. De alguna manera, entonces, este paquete le da tiempo al gobierno de Irlanda. Tiempo para sanear al sistema bancario, tiempo para reducir el déficit fiscal y para promover un retorno de la economía hacia una senda de crecimiento. De todas formas, y más allá del caso particular de Irlanda, hoy por hoy los mercados parecen estar mirando al resto de Europa y parecen preguntarse who's next, cuál va a ser la próxima economía europea que deberá ser rescatada.
Sí, parece que la respuesta es en portugués, ¿no? Porque, claro, se mira a ese país como el tercer posible país en ser rescatado. De hecho, hoy las principales bolsas en Europa están mostrando otra vez indicadores muy negativos. Y de hecho, después del anunciado plan de rescate de Irlanda, las bolsas no reaccionaron positivamente, ¿no?
Exacto. El rescate de Irlanda no parece haber traído tranquilidad a los mercados, ni mucho menos. En esta semana el riesgo país de Portugal volvió a aumentar y superaba los 440 puntos básicos ayer. Esa es una cifra muy alta para una economía europea. El riesgo país de España también aumentó y alcanzó casi 250 puntos. Es el máximo valor desde que España se integró a la zona del euro. Y todo esto ha ocurrido esta semana, se ha agravado la situación. A nuestro juicio, aún parecería apresurado afirmar que estas dos economías se encaminan indefectiblemente hacia un salvataje como el de Grecia o Irlanda. Pero definitivamente las turbulencias en la zona del euro no parecen haber llegado a su fin. y deberemos entonces seguir con atención qué sucede en esa zona del mundo en los próximos meses.
Who's the next? Esa es la pregunta que queda planteada y seguramente abordaremos el tema en otra oportunidad. Uri, gracias y nos reencontramos.
Muchas gracias a ti, nos reencontramos.